menos quieres es tener problemas. ¿O alguien quiere tener problemas? Lo que tú menos quieres es tener problemas. Pero nosotros tenemos un adversario. Y la palabra de Dios dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y yo me sumergí, hermano, y yo le dije a Dios que todo lo que me enseñara y todo lo que me pidiera hacer, yo lo iba a hacer. Y gracias a Dios, Dios me ha dado la victoria, hermano. La gloria sea para el Señor, amén. Que Él puso amor en mi vida para mi esposa, y que también puso amor en mi esposa para mí. Ahora me ama, hermano. Ahora me ama, sí. Me quiere mucho. La familia es una sociedad, la familia dentro de la sociedad es una institución altamente atacada por el enemigo. El enemigo quiere destruir la familia, porque el enemigo quiere dividir, el enemigo quiere causar problemas, el enemigo quiere causar daño, el enemigo quiere causar dolor, el enemigo quiere causar amargura, y él sabe que, si yo lo reprenda, que si lo logra dentro de la familia, no va a destruir solamente tu familia, sino lo que él busca destruir son destinos. Y te lo voy a explicar de esta manera. Mira, en mi mano yo tengo una semilla, dos semillas de una manzana. Aquí están las dos semillas de manzana. Pero estas no son dos semillas de manzana únicamente, sino si yo siembro esta semilla en tierra, esta semilla va a producir un árbol, y ese árbol va a crecer y va a producir más manzanas. Y esas manzanas que están dentro de ese árbol tienen semillas. Y si esas semillas se plantan, van a producir más árboles. Y los árboles van a producir manzanas. Y las manzanas van a producir semillas. Y las semillas van a producir árboles. Lo que yo tengo en mi mano aquí no es un par de semillas. Lo que yo tengo en mi mano es un bosque. Lo que yo tengo en mi mano es un bosque, si lo siembro. Es un destino. Y lo mismo pasa con tus niños, y lo mismo pasa con tu familia. No solamente estoy mirando un bebé de 2 años, no solamente estoy mirando un niño de 4 años, no solamente estoy mirando un muchacho de 10, 15, 14, estoy mirando un destino. Porque ese niño va a tener otros niños, y esos niños van a tener otros niños. Y el diablo sabe, que el Señor lo reprenda, que si él logra destruir una familia, va a destruir un bosque. Él puede destruir un predicador, él puede destruir un evangelista. Quizás nosotros no lo voy a conocer, quizás mi hijo, el hijo de mi hijo, de mi hijo, va a ser un evangelista que va a ganar almas. Pero él sabe que si logra destruir mi relación con mi esposa, destruye mi familia y destruye un destino. Que el Señor nos libre, amén. Que el Señor nos libre, hermano, porque nosotros estamos aquí para aprender del Señor. Es un libro de Eclesiastés, yo te voy a dar el origen del amor. Dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 4, versículo 11. Dice, también si dos durmieren juntos, casados por supuesto, se calentarán mutuamente más, como se calentará uno. Y luego el 12 dice, y si alguno prevaleciere contra otro, escuche bien, dice, dos le resistirán. Di la palabra dos. Dile dos. Dile al que está, si tienes a tu esposo a tu lado, dile, somos dos. Dime dos. Pero ya el final del versículo ya no menciona a dos, ya no dice cordón de dos dobleces, ahí menciona a alguien más, ahí dice, y cordón de tres dobleces, ¿quién lo resistirá? Escucha bien, mi hermano, yo te voy a dar unos consejos para que nosotros podamos tener una buena relación con nuestra esposa. Cuando tú vas al libro de Génesis, te encuentras que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuántos saben que Dios es amor? ¿Cuántos creen que nuestro Dios es amor? Dios no tiene amor, Él es el amor, Él es la esencia del amor. Está Dios en su trono celestial, está en su reino, qué hermoso, qué bonito, bien grande, bien precioso. Y dice, ahora yo soy amor, pero déjame decirte algo. El amor se tiene que manifestar, el amor no solamente existe, el amor se tiene que reflejar. Es decir, para decirte que yo te amo, yo lo tengo que demostrar. ¿Por qué? Porque si yo no lo demuestro, yo voy a decir que te amo, pero si no hago nada por ti, en realidad tú no sabes que yo te amo. Para que darte cuenta que en verdad el amor existe, se tiene que demostrar. Eso quiere decir que las palabras, hermano, como dicen allá en México, se las lleva el viento. El verdadero amor se fundamenta en hechos. El verdadero amor se fundamenta no solamente en las palabras, sino el verdadero amor se fundamenta en la acción. Amén. No solamente basta con decir que yo amo a mi esposa, o amo a mi
mis hijos, o amo a mis pastores, o amo la congregación, si nosotros tenemos que hacer algo para Dios. Dice la palabra de Dios que Dios es amor y está en su trono celestial, en el reino. Él necesita demostrar ese amor. Él necesita demostrar el amor, porque siendo amor necesita ser demostrado. Y dice, oh, tengo una idea, porque nuestro Dios es un Dios de ideas. Dice, voy a hacer a Adán. Y entonces agarra barro, ustedes saben toda la historia, ¿no? Para que allá está en Génesis. Agarra el barro, lo forma, le forma sus ojitos, le forma su carita, su cabellito. Lo hace bien guapo, así como los varones que estamos en este lugar, bien grande, bien fuerte, bien fortalecido. Y ya cuando está, le sopla aliento de vida y le dice ahora, oh, ahora dice, ya tengo a quien demostrarle que mi amor. Y deposita en ellos. La palabra de Dios dice que nos hace a su semejanza. Eso quiere decir que dentro de nosotros hay cualidades de Dios. Y una es ella, nosotros amamos. Es decir, ahora Dios dice, bueno, ahora ya tengo a quien demostrar el amor. Ya está Adán. La palabra de Dios dice que caminaban y Dios decía que amaba al Señor. Pero lo miró y dijo, este necesita una compañera. Necesita un pedazo de él que sea para que él también pueda demostrar que ama. Entonces lo hace dormir, déjame decírtelo, cuesta, y le saca una parte viva de su cuerpo. La mujer es la única ser en la tierra que fue tomado de algo vivo. Por eso a las mujeres les gusta llorar, mi hermano. Varones, quizás ustedes no entendemos cuando las mujeres lloran. A veces nada más una mirada y cuando das la vuelta ya está con sus lágrimas. A veces, hermano, una mirada la hace llorar. Una palabra nada más la hace llorar. Hermano, si no me pongo los calcetines que ella quiere, ya se le ve la carita triste, hermano. Por eso es que las mujeres lloran. Por eso es que la mujer se identifica con el Espíritu Santo. Lo que alguien preguntó alguna vez, creo que no sé si fue aquí o fue en otra iglesia, ¿por qué las mujeres siempre que se derrama el Espíritu son las que están danzando y las que están llorando y las que... Por eso, porque fueron tomadas de una parte viva. Las mujeres son sentimentales, son sentimientos. Cuando la mujer habla, le compartía con alguien, cuando la mujer habla de lo que siente, hermano, de lo que ella está sintiendo. Cuando el hombre habla de lo que piensa. El hombre es lógico, el hombre es, a veces hasta decimos cosas que no, por ser arrebatados y hablamos y decimos, pero porque nosotros hablamos de lo que pensamos, pero la mujer no, muchas veces no habla de lo que piensa, aunque piensa, claro que sí, la mujer habla de lo que siente. Por eso esa es la diferencia. Y dice la palabra de Dios que la acuesta, le saca una costilla y le dice, ahora voy a ser una muchacha. Y se la trae así bien. Yo me imagino que ha estado bien, bien guapa, hermano. Porque lo que Dios hace, lo hace bien. Y Adán lo hizo como nosotros. A Eva la hizo bien, bien guapa, bien, una muchachona. Decimos es de Salvador, los salvadoreños, bien frondosa, bien grande. Y se la trae y dice, esta será tu compañera, se la presenta. Y Adán le pone nombre. Escucha bien, Dios no le puso nombre a nada, solamente a Adán. Dios no le puso nombre a nada. El que nombró todo fue Adán. Y te voy a decir por qué. Porque en el Antiguo Testamento, en la cultura hebrea y en el Antiguo Testamento, a lo que yo le ponía nombre me pertenecía. No sé si ustedes han leído que dice cuando Jacob luchó con un ángel y puso una piedra y nombró el lugar tal nombre. Y después y nombró tal lugar Peniel. Y nombró tal lugar porque lo que tú nombras en el Antiguo Testamento es tuyo. ¿Sabes por qué Dios te dio el privilegio de ponerle nombre a tus hijos? Porque son tuyos. Aunque el diablo se los quiera llevar, levanta tus manos y di, estos hijos que Dios me dio son míos para la gloria de Dios. Estos hijos que Dios me dio, yo le puse nombre, me pertenece.
Gloria a Dios.
Lógico que sabemos que algún día se van a ir, no crea que digo que se van a ir, algún día se van a casar y se van a ir. Ay, nos van a dejar llorando, pero ni modo. Todavía no ha llegado mi caso, me han contado, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que la trajo y Dios le puso varona. Y ese es el triángulo perfecto del amor que se menciona en Eclesiastés 4:12. Dios tenía que demostrar su amor, se lo demostró a Adán. Adán tenía que demostrar el amor que llevaba en su corazón, se lo demuestra a Eva. Y Eva demuestra el amor para con Dios. Y es un triángulo perfecto, es el cordón de tres dobleces. Eso quiere decir, mi hermano, que el primer secreto para que tengas una familia llena de la gloria de Dios no está en el fútbol, no está en la televisión, no está en las compañías, no está en las amistades del mundo, no está en la comadre que te viene a decir cómo se porta el compadre, no está en la familia. Para que nosotros tengamos una vida y una familia victoriosa, el secreto es Cristo, el secreto es el Señor, el secreto es estar en la casa de Dios, el secreto es la palabra de Dios, el secreto es el ayuno, el secreto es la oración, el secreto es la obediencia, el secreto, hermano, déjame decirte, es la búsqueda de Dios.
Porque déjame decirte algo, cuando mi esposa está parada aquí y formamos un triángulo perfecto de Eclesiastés 4:12 con la presencia de Dios, con Dios mismo, en el momento en que yo me acerco a ella, también yo me tengo que acercar más a Dios. En el momento que ella se acerca más a mí, se tiene que acercar más a Dios. En el momento en el que ella y yo nos acercamos más a la presencia de Dios, nos unimos más ella y yo. Sin Dios no podemos, hermano. Es Cristo el que pone en nuestro corazón, es Cristo el que transforma, es Cristo el que te cambia. Lo que antes te caía mal, a veces ya lo soportamos. Bueno,
me han contado.
Déjame decirte algo. Número uno, no podemos sobrevivir sin Dios. Tú no puedes hacer las cosas por Dios, aunque tengas mucho conocimiento, aunque tengas mucha lectura, aunque tengas mucha teología, aunque tengas muchos estudios, seminarios seculares, aunque tengas muchos libros en tu cabeza, todos necesitamos a Cristo en nuestro corazón. El cordón de tres dobleces, Eclesiastés 4:12. Pero hay otro consejo que te quisiera dar, que se encuentra en Proverbios 17, 3 y 4. Los jóvenes me dijeron que van a salir temprano, así es que nos vamos a apurar. Proverbios 17, 4. ¿Lo pone, hermana, por favor? Dice: el malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. Yo te voy a dar un consejo para que tú tengas un matrimonio o una relación con tu familia feliz. ¿Estás listo? El secreto está en tus labios, lo que tú dices. ¿Por qué? Porque a veces lo que tú dices, mi hermano, en un momento de coraje puede trascender en su vida por años, por meses, si no lo sanamos. Y lo que las mujeres nos dicen a nosotros nos hace llorar. Mujeres también hemos llorado en sentimiento, me han contado. ¿Por qué? Porque una palabra de afecto, déjame decirte algo, es un alimento para ti. ¿Sabes qué? Tú no es que quieras lo deseas por un pensamiento, quizás. Nosotros necesitamos, hablo con los casados, nosotros necesitamos palabras de afecto de nuestra esposa. Y no cuesta nada, hermano, es gratis. No tienes que gastar dólares ni enviar un MoneyGram. Escucha, qué bonita te ves hoy. Y ya le hiciste el día, y mi esposa me dice, tú te miras muy bien hoy, y ya me hizo el día, y yo sé. Bueno, eso entre casados, hermano, ¿qué? No vaya a ir con la hermana que está allá y que no es suya, no, porque entonces me voy a meter. El pastor me va a agarrar las orejas y me va a decir, a ver, venga para acá, hermano, ¿qué anda predicando usted? No. Hermana, pero mírele, la palabra que tú siembras, hermano, tres segundos, puede trascender por años. Escucha bien. Qué bonita sonrisa tienes, hermano. Pero son palabras. ¿Por qué? Porque el secreto está en los labios. Ahora, estamos hablando para la familia, pero también quisiera hablar con ustedes rápidamente de herencia. ¿Qué le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué palabra le estás diciendo a tu hijo? Recuerda esto: el malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. ¿Por qué? Porque hay palabra mala, hay palabra que ata, hay palabra que condena, hay palabra que encarcela, hay palabra que cautiva y deja oprimido a un niño. Déjame decirte algo, a veces los hombres, varones, mujeres y esposas y esposos y maridos y esposas y los dos grandes de la casa, que es el papá y la mamá, a veces nosotros decimos cosas y nuestros hijos quedan enterrados, hermano, por largo tiempo. ¡Eres un burro! Palabras que matan.
¿Sabes? Para matar a alguien no necesitas una pistola, ni un cuchillo. Para matar a alguien no necesitas ni una bomba atómica. Para matar a alguien solamente necesitamos a veces abrir la boca. Y con eso, hablemos palabra de vida con nuestros hijos. Y cuando se equivoquen, diles: te equivocaste esta vez, mira, no se hace así, se hace de esta manera. Pero tú eres inteligente, tú eres un siervo de Dios, tú eres una persona diferente, tú eres alguien que va a marcar un cambio en la comunidad. Tú eres un predicador, tú eres un evangelista, Dios te va a usar de una manera grande y poderosa. Hablemos palabra viva, hablemos palabra de Dios, hablemos palabra, hermano, que llena el alma, hablemos palabra que satisface, hablemos palabra que alimenta, habla palabra que da vida.
Porque cuando un niño se equivoca, le dices a tu hijo: no te, te vas a caer, mira, te vas a tropezar. Y cuando se cae, ¿qué es lo primero que le dice?
Te lo dije.
Pero eres un necio, entonces tú lo haces. En lugar de abrirle las alas y decirle: tú eres libre, tú no eres necio, solamente estás en un proceso de aprendizaje, te caíste, no lo vuelvas a hacer. Pero hablemos palabra viva, hermano. Hablemos palabra que edifica a tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque a veces las esposas se lo guardan, hermano, lo que les decimos, miren, ahí calladitas lo tienen. Y no dicen nada. Y están oprimidas. Y a veces nosotros llegamos y sí nos dan nuestros frijolitos. Y los que ya a veces nos los comemos con desconfianza, ¿no? Porque decimos: no sé lo que traiga. No es cierto. Pero a veces nosotros, y le voy a decir algo acá entre nos, no lo vayan a decir al pastor. Como varones, hermano, a veces nosotros sabemos, en mexicano, buen mexicano diría, que la regamos. ¿Sí o no? Híjole, hoy sí me pasé con mi esposa. Pero en lugar de ir y hacer las paces y decirle una palabra de ánimo, una palabra hermosa, y levantar y curar el daño, a veces nosotros más la aplastamos. A veces hacemos cosas que no tenemos que hacer. Y la mujer se lo calla. Una vez yo leí en un libro que la mujer es como una cápsula a la que le puedes echar presión. Y la mujer no se calla por respeto. Y la mujer no se calla por temor al Señor. Pero llega un momento en que la mujer tiene que explotar. ¡Pum! Y entonces te va a decir: ya no te soporto. Y entonces sí le va a echar mucha sal a los frijoles, hermano. Sé sabio. Usa palabra sabia. Sé sabio con tu esposa. Hermana, sea sabio. Levántense por la mañana. Antes de irme a trabajar, voy, le doy un beso a mis hijos. Y yo siempre les digo: Dios está con nosotros, hoy será un día maravilloso. Dios está con nosotros, hoy será un día grande, será un día bueno, será un día bendecido. Dios nos ha dado este día. Quizá vamos a tener problemas, quizá vamos a tener luchas, pruebas, pero nuestro Dios está con nosotros. Pero nuestro Dios está de nuestro lado. Y déjame decirte algo: tú puedes tener luchas y pruebas, pero si Dios está de tu lado, no hay nada, ni nada que pueda prevalecer contra ti, porque nuestro Dios es poderoso. Pero hermano, hablemos palabra viva. Los varones, cuando llegues a tu trabajo, habla palabra de Dios. Di: bueno, Dios está conmigo, tengo varios retos que enfrentar, me desvelé leyendo la Biblia, me desvelé, pero yo sé que Dios me va a dar las fuerzas para sacar este proyecto. No hablemos palabra negativa. Aprende a hablar, más bien dicho, aprendamos a hablar. Te voy a dar el segundo punto. Ven conmigo allá al libro de Cantares. Los jóvenes dicen que se van a ir pronto. Tengo que apurar. Vamos a leer Cantares, el libro de Cantares. Cantares 2, lo vamos a leer. ¿Lo puede poner, hermana, por favor? Dice el 8, el 2 al 8. Vamos a leer el 2 al 8 y después leemos, vimos cantar el 2 del 1 al 7. Dice el 8: la voz de mi amado, he aquí, él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Y dice el siguiente: mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbado por las celosías.
Dice el 10, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Dice, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se fue. Dice el 12, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Dice el 14. Paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los escárpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. El 2.15 dice, cazadnos las zorras. Las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Compartía yo con los hermanos esto y quisiera compartirlo con ustedes. Dios me ha hablado y ponía un ejemplo muy práctico. Quisiera invitar a alguien para que, hermano, venga por favor, hermano Héctor, usted que habla inglés. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano, no se vaya a dormir. Porque el pastor, acuérdate que tiene una cámara escondida por ahí. Hermano Héctor, yo le voy a hacer una pregunta. Si a usted le dijeran que le van a cortar los dedos, ponga sus dedos así. Si dijeran, ¿sabes qué, Héctor? Te los vamos a cortar porque por cualquier cosa. Pero te vamos a dar una opción. ¿Quieres que te cortemos los dedos o quieres que te cortemos el cabello? ¿Usted qué preferiría? El cabello. ¿Por qué el cabello, hermano? Porque huele a crecer. Y los dedos ya no vuelven a crecer. Okay, muchas gracias. Además que usted ama sus dedos. Mira, hermano, déjame decirte algo. Dentro de una relación y dentro de una familia hay cosas que nosotros tenemos que cortar. Pero a veces cortamos lo que es realmente necesario para nosotros y dejamos crecer lo que realmente no necesitamos. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. Los dedos, si se los cortan al hermano, son para siempre. Pero deja decirte algo. Un mal ejemplo para mi hijo es para siempre. Si él me mira con una cerveza en la mano, nunca se le va a olvidar. Nunca, jamás. Si él me mira de la mano de otra mujer, ya no se le va a olvidar. Hay cosas que son vitales dentro del matrimonio y a veces nosotros descuidamos lo que es importante por lo que no es importante. A veces nosotros descuidamos lo que realmente vale por lo que no vale. Es decir, una amistad en Facebook la puedes recuperar. Quisiera hablar de esto aunque es un poquito doloroso para algunos, ¿no? No vayan a llorar. Pero hermano, déjame decirte algo. Una mala amistad se puede ir, pero a veces nosotros nos preocupamos más por una mala amistad que está fuera de la casa que por lo que realmente vale en nuestro matrimonio, en nuestra relación, en nuestra casa. ¿Cuántos problemas ha traído ese mentado Facebook? ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos problemas han traído ahora los medios sociales de comunicación? ¿Cuántos divorcios? ¿Cuántos problemas? Pero déjame decirte algo, la gente prefiere cortarse los dedos en lugar de cortarse el cabello. La gente prefiere proteger lo que realmente no sirve y no vale en lugar y descuidar lo que realmente tiene valor en una relación. Que es tu esposa, que es tu esposo, que son tus hijos. ¿Cuántas veces nosotros, lo digo pues incluyendo a mí aunque no lo hago, pero cuántas veces nosotros vamos, agarramos el control de televisión y preferimos ver una película en lugar de agarrar la Biblia y decirle a mi hijo, ven, vamos a escudriñar un salmo, ven, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en tal versículo, o prefieres sentarte con el control remoto y poner ahí el canal de televisión, el canal de fútbol, el canal de deportes y tantas cosas que hay que nos distraen. En lugar de cortar, hermano, lo que no sirve y retener lo que realmente sirve. El hermano Héctor quiere sus dedos, ¿verdad, hermano? Porque ya no le vuelven a nacer. Pero el cabello, hasta se lo puede dejar acá. Se lo corta el pastor. Pero tú y yo descuidamos a veces lo que no tiene tanto valor. Y esto lo aprendí, hermano. y Dios me lo dijo y me lo aplicó a mi vida y me dijo, ¿cuántas veces tú has dejado tu familia por irte a ganar unos cuantos dólares y descuidas lo que realmente tiene valor? Cosas que no son reemplazables. Mira, hermano, en la vida hay cosas que se pueden reemplazar. En la vida hay cosas que van a volver a venir. Pero mi esposa ya no va a venir otra vez y la pierdo. Ya no, para siempre. Tú y yo a veces descuidamos lo que realmente tiene valor. Comentaba esto con alguien. Cuando tú vas caminando en un cerro, tú no te vas a tropezar en una montaña o en una grande piedra así, porque tú la vas a ver y vas a decir, allá hay una piedra. Mira, tú te vas a tropezar en pequeñas piedritas. ¿Cuántos se han quebrado el pie? Voy a decir la pierna, pero el pie en una piedrita. Porque si tú ves una montaña, te vas a hacer un lado. Ahí hay una montaña, no puedo pasar. Pero a veces vamos tan distraídos. Y las pequeñas zorras son las que causan el daño en nuestro hogar. Y las pequeñas zorras son las que causan el problema. Por eso el libro de Cantares dice, cuídate de las zorras. Cuídate de las piedras pequeñas. Cuídate de los pequeños detalles que pueden hacer que tu vida caiga en pecado. Cuídate de las pequeñas cosas que están causando daño a tu vida espiritual. Cuídate de las pequeñas cosas que pueden causar daño a tu relación. Recuerda, tú tienes un enemigo que el Señor le reprenda. Porque dentro de ti hay destinos. Porque en mi familia, nosotros tenemos 3 destinos. Que algún día ellos van a formar hogares. Y esos hogares van a formar hogares. Y esos hogares van a formar hogares. ¿Y cuál es la herencia? Hablemos de herencia por un momento. ¿Qué le vas a dejar a tus hijos? Cuando tú te mueras, porque no pienses que vas a estar aquí a ver los nietos de los nietos de los bisnietos. Pero me hablaba con mi nena y decía, pedid y se os dará, le decía a la nena, yo voy a vivir 500 años. Y decía, no, papá. El libro de me dijo la nena, Salmo 90 dice que a los 80 te tienes que morir. Dios, ya me echó el año, le dije, bueno. Pero yo voy a quedar ahí, hermano, sembrado. Tú vas a quedar sembrado en tus hijos. Aunque tú ya no estés. Hermano, ¿cómo le gustaría que lo recordara a su hijo? Ah, es mi vecino, muchachos. Mi jefe va a la iglesia. Pero yo he visto que pues, no vive lo que está en la iglesia. Porque yo puedo engañarlos a ustedes, hermano. Puedo venirme aquí bien guapo, bien aquí, bien trajeado. Hermanos, adoremos al Señor y Dios es amor, como dicen los hippies, ¿no? Amor y paz, amor y paz. Pero ¿saben quién me conoce realmente? Aquí está, levanta la mano. Ella sabe realmente. Ella sabe realmente quién soy. Ella me conoce realmente. Y después de ella, mis 3 niños. Ellos saben que papá, cómo es en la vida real. Ellos saben si yo soy aquí una cosa y allá soy otra. Ellos saben si aquí ando diciendo palabras de alabanza y allá ando diciendo palabras de groserías. Ellos saben si aquí ando levantando la Biblia y proclamando al Señor y allá ando levantando la pelota de fútbol y proclamando el fútbol. A ellos no los puedo engañar. ¿Y qué herencia le estoy diciendo a mis hijos? Hablemos de ejemplo, de ejemplo. Hubo un escritor hace muchos años que dijo, ve a predicar. Ve a predicar. Y si es necesario, usa las palabras. Sal a predicar. Y si es necesario, usa palabras. Si no es necesario, predica con tu ejemplo. ¿Por qué? Porque los niños van a hacer lo que ven. Yo los veo cansados. Vamos a hacer un ejercicio. Levanten el dedo índice todos, por favor. Levanten el dedo índice todos. Todo índice. Venga. Por favor, levanten todos el dedo índice. ¿Saben qué? Ustedes van a hacer lo que ven. Esto no es el dedo índice. Este es el dedo índice. ¿Tienes? ¿Por qué? Hermanos, la gente, los niños, mis hijos, mis nietos, ellos no van a hacer lo que yo les diga que hagan. Ellos no lo van a hacer. Ellos van a hacer lo que me ven hacer a mí. Ellos van a hacer lo que me ven hacer a mí. ¿Quieres que tu hijo sea un verdadero hombre de Dios? Sea un verdadero hombre de Dios con tu ejemplo. no con tus palabras. Porque yo me puedo parar y decirles, ustedes tienen que cantar en la unción, en el poder, en la... pero si me ven allá en la casa que me ando echando las de Vicente Fernández, ¿qué va a decir? No, con mi papá. Ellos van a hacer lo que ven. Ese ejemplo. Tú no vas a hacer, o los niños no van a hacer lo que tú les dices que hagan. Así como usted no levantó el índice, hermano. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué anda en esos trámites? Usted tiene que hacer lo que se le dice, no lo que ve. ¿Amén? ¿Es verdad? ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros niños? ¿O acaso crees que los niños... Estaba leyendo en un libro de Jimmy Edward. El trastorno más feo para un niño es ver a su papá y a su mamá discutir. Es un trauma que se le queda pegado ahí, ¿sabes por qué? Porque él tiene en su mente, tiene el estatus, tiene la forma, la figura de parte de Dios, de que el papá ama a mamá y que mamá ama a papá. Y cuando tú los ves discutir, su mente, su estructura emocional se quiebra. Entonces empieza a decir, el amor no existe. Entonces dice, el amor es pura hipocresía. Ahorita se están dando besos, pero después van a estar agarrándose de chongo, ¿no? O con los sartenes. No, hermano. Herencia, ¿qué herencia le estás dando a tu hijo? ¿Cómo quieres que te recuerden? A ver, ¿alguna vez has podido pensar? ¿Cómo quieres que te recuerde tu hijo? ¿Cómo quieres que te recuerde tu hijo? Ya me estás mirando serio. No se novia, mi hermano. Pequeños detalles. Vaya conmigo allá, hermana, por favor, cantar de los cantares 2:1. Yo soy la rosa de Sarón y soy el lirio de los valles, dice el 2. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Cantar de cantares 2. El 3 dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. El 4, me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Eso quiere decir que tú tienes que tener una bandera, algo que te representa, algo que te identifica, que es el amor. El 5 dice, sustentadme con pasas, confortadme con manzanas. Ahí me quisiera quedar un ratito. Dice el 2, el 4, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Y luego dice, sustentadme con pasas. Todos conocemos las pasas. Las pasas son muy pequeños alimentos, frutas o como lo quieran llamar. Pero a mí esto me habla de detalles. El amor se sustenta con detalles. Así como Salomón escribe a la Sulamita y le dice, tu bandera en mí fue amor, sustentadme con pasas. Se traduce, el amor que yo le tengo a mi esposa y el amor que ella me tiene a mí se sustenta con detalles. Detalles que cambian destinos. Detalles que hacen cosas diferentes. Detalles que hacen que el amor crezca. Muchas veces, mi suegra siempre dice, es que el amor, me dice, es como una flor. Ese es su consejo de ella para mí, siempre me dice lo mismo. Es que el amor es como una florecita, me dice. Y si usted le echa agua, entonces esa florecita va a crecer y va a estar bien bonita. Ella sí me lo menciona. Y luego me dice, pero usted le echó mucha agua a mi hija y ahora está loca por ustedes. La ahogó de tanta agua, ¿no? No, es verdad. Pequeños detalles. Y a veces, hermano, nos equivocamos que los detalles aquí que menciona el rey Salomón son los que cambian. Son los que cambian. Varones, una florecita ahí de vez en cuando, que no se les olvide. Pasen ahí, mire, ¿cuánto vale? ¿5 pesos? ¿3 pesos? ¿Cuánto? ¿$3? ¿Cuánto vale? Una flor, una rosita. Nos los gastamos en una hamburguesa. A veces le decimos al amigo, te voy a invitar una hamburguesa, y no se la invites, que se la compre él. Pero tú pasa y cómprale una rosita y dile, mi amor, mira, te traje una rosa porque te quiero mucho, porque me acordé de ti. Pero si tú dices, hermano, es que no tengo $5, hermano, ¿qué voy a hacer? Mándasela en un mensaje de texto gratis. Ya no textees con tus amigos. Ahí los mensajes de texto tienen rositas. Dile, como le digas, ¿no? palabra bonita, no le vas a decir gorda, mira, no, no. Porque yo, me han contado. Dile, mi amor, estaba pensando en ti y te mandé un texto para decirte que te quiero. Y vas a ver cuando vayas a llegar a la casa, hermano, prepárate. Te va a tener un gran sopón de gallina, arroz y frijoles y tortillas hechas a mano. Detalles. Los detalles. Así como las pequeñas zorras acaban, así los detalles fortalecen y hacen crecer el amor en tu relación. Detalles con tus hijos, ¿sabes? A veces yo a mis hijos les escribo notas de esas notitas y se las meto en su libreta. Cuando están ahí y le pongo ahí, te quiero mucho, Dios está contigo, ten ánimo, estoy orando por ti o algo. Y yo sé que él va a abrir y va a fortalecer su estructura emocional, va a decir, va, mi papá me escribió esto. Y la nena me los ha enseñado y los guarda, ya los tiene guardados. Detalles. Detalles, una notita ahí en la pared del espejo, te quiero mucho. Aprendamos a hablar, hermanos, aprendamos a decir. Yo le voy a decir algo, a veces nosotros basamos nuestro matrimonio en el amor y el amor es muy bueno. Y qué bueno, me da mucho gusto y yo tengo mucho amor por mi esposa. Pero más que basar el amor, el matrimonio en el amor, basemos nuestro matrimonio en el compromiso. ¿Por qué? Porque el amor es un sentimiento. Y engañoso es el corazón, más que todas las cosas, dice la palabra de Dios. Va a llegar un día en que ya mi esposa ya la voy a ver un poquito más llenita. Ahorita no, dentro de unos 40 años. Ahorita le quiero que se mantenga así. Pero voy a hablar de mí. Y mire, la hermana se goza, hermana. Algún día ya me va a ver sin pelo, hermano. Quizás ya me va a ver con lo que antes no había, va a haber mucho, va a haber de más, mucha barriga, o yo no sé. Pero si ella tiene un compromiso conmigo, pues decir, sabes que ya no eres el mismo que antes, ya nos hicimos viejitos los dos en una banca de un autobús, ahí vamos a estar. Pero ella me va a decir, yo tenía un compromiso contigo y te sigo amando igual. Y te sigo amando igual. Detalles, detalles que cambian la vida. Las hermanas que comen chocolate, hermano, usted sabe, hermano, qué es lo que le gusta a su esposa, uno sabe. Sí sabe, hermana. Cómpreselo, hermano. Tuve la mala experiencia de conocernos a una hermana que se sentía bien. Escuche bien, hermano. Me dio mucha tristeza eso. Espero que no esté aquí. El pastor tiene una cámara escondida donde esté, pastor. Bendiga. No voy a decir cosas malas, pero tuve una mala experiencia de hablar con alguien y nuestra hermana se sentía bien feliz cuando su esposo la sacaba a comer al McDonald's. Porque decía, vámonos a cenar, vámonos al McDonald's. Hermano, llévesela a un restaurancito, más o menos. No digo lo más famoso porque no tenemos mucho dinero. Algún día pues sí vamos a tener, pero ahorita no. Pero otro lugarcito. Yo les voy a compartir algo que yo hice con mi esposa para que me roben ideas. Lo quisiera haber compartido solo con los varones, pero las mujeres se metieron aquí, así es que ni modo. ¿Lo puedo compartir? Ok. Yo recuerdo que una vez yo miraba que nosotros como que ya ella ya no me quería tanto, yo también. Porque uno se siente, hermano, seamos sinceros, los casados sentimos la distancia. Entonces yo le pedí a Dios y Él me dio algo, sabiduría, y le hice esto a mi esposa. Yo recuerdo que yo le puse muchas velas en la casa, muchas velitas de chiquitas bien bonitas, una noche bien romántica. Y ella llegó a la casa y se emocionó y la metí al cuarto. Y le había comprado un vestido nuevo y se lo puso. Mientras ella se bañaba, yo voy a decirlo, pero ya me cachó de cualquier manera. Yo había comprado comida, pero yo le había dicho que yo había cocinado, pero no es cierto, hermano. Aquí no puedo mentir. Yo había comprado comida y cuando ella salió del baño, yo le tenía la mesa. Una mesa sencilla, hermano. Los niños no estaban, los habíamos mandado con mi hermana, había muchas velitas. Y tuvimos una cena romántica en la casa. De ese día me quiere más, ¿verdad? algo, detalles, hermano, detalles. Que a veces gastamos nuestro tiempo en cosas que no y detalles que hacen que nuestro amor, nuestra familia sea más unida. Nosotros lo dejamos. Si tu esposo no está aquí, te puedo compartir la idea para que se lo hagas a él.
hazle una cena y dile, mira, te hice una cena especial, vamos a cenar solo tú y yo. Ese día yo recuerdo que yo le serví, yo le dije que ya había cocinado, ella no se la creyó mucho porque yo no sé cocinar, pero yo me la inventé ahí. Y nuestro amor se hizo más fuerte. Se hizo más fuerte. ¿Por qué? Por pequeñas pasas que alimentan. Salomón lo dijo, hay una bandera de mi amor y lo alimentaré con pasas. Y se traduce, hay bandera en mi corazón, es una bandera de amor por mi familia y la voy a alimentar con detalles. Detalles que cambian rumbos. Detalles que cambian destinos. Detalles que el Señor usa para que el amor se fortalezca. Amén. Recuerda esto, nosotros tenemos un enemigo que el Señor lo reprenda. Y el índice de divorcios, a mí me da mucha tristeza, el índice de divorcios dentro del mundo es de 75%, pero tengo una mala noticia, que el Señor reprenda al diablo, se está metiendo a la iglesia. Ahora ya falta de compromiso, ahora ya se casan después de conocerse 2 semanas y a la semana ya sabes que ya no te quiero, no te vi bien y estás pelón, mejor ya no te quiero, y se buscan a otro. ¿Por qué? Porque el matrimonio ya no tiene esa esencia. Que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Que lo que Dios unió, permanezca unido. Que lo que Dios unió, sea para siempre. Déjame decirte algo. Jesucristo en su sabiduría, Él simboliza a la iglesia con la novia. Y Cristo es el Señor de señores. Y dice, ahora mi iglesia es mi amada. Ahora mi iglesia es por la que yo di la vida. Ahora mi iglesia yo la amo. Ahora mi iglesia yo la protejo. Ahora mi iglesia yo la cuido. Yo la bendigo. Yo la sustento. Y es nuestra responsabilidad amarlo. ¿Sabes por qué? Porque algún día, no muy lejano, va a sonar esa trompeta y el Rey de Reyes va a venir por su iglesia. Déjame decirte algo, al sonar de la trompeta las nubes se van a desgarrar y aparece el Rey de Reyes, el Señor de señores, para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. Eso quiere decir que mi amor por ella y mi unión por ella es para siempre, hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. El pacto que yo tengo en ella es un pacto eterno. Es un pacto eterno. Solamente el hombre que no ama a Dios es el que puede hacer con su matrimonio lo que le dé la gana y no le importa. Pero los que estamos aquí y somos temerosos de Dios, respetamos a nuestras esposas, las amamos porque sabemos que tenemos un compromiso, sabemos que tenemos un pacto que es para siempre. Para siempre. No puede ser deshecho nada más porque a una loca se le metió mandar a un dardo al hombre y no. Y hermana, usted sea bien astuta, los hombres somos atacados. O sea, bien mártir, ¿no? Los hombres son atacados, ¿sabes por qué? El hombre es muy activo, el hombre lo seduce el diablo, que el Señor lo reprenda por los ojos, porque dice la palabra de Dios que Adán vio a Eva. Y vio que era hermosa y le puso nombre y dijo varona, porque la viste. Usted arregle esa mala para su esposo también. No, acá bien mucho pues, porque eso lo tiene que hablar el pastor nada más, ¿no? No vaya a ser que venir con una exageración así y va a decir, es que la hermana me dijo que me vistiera bien guapa. No, ame a su esposo. Apapáchenos, consiéntanos. No, que a veces llegamos a la casa, hermano, y me han contado, pues. Arréglese bonita para su esposo. Espere a su esposo con ansias. Mire, yo creo que si el varón le manda un texto a la hermanita o a mi esposa y le manda un texto, mi amor, te quiero mucho, estoy pensando en ti. Cuando yo llego a la casa, ella va a estar bien arregladita para mí. Y ella está con ansias. Oh, ya va a llegar mi esposo. Pero yo he conocido varones que ya no quieren llegar a su casa. Pero bien. Y me llaman y me dicen, oiga, ¿no tiene un par de horas extras por ahí? No, les digo, váyase a su casa con su esposa. Ya no quieren llegar. Ya no dicen, ahí está mi amor, ¿no? Dicen, no, es que en la casa está la fiera, dice, va a llegar. Está la leona. No, hermano, que tu esposo se sienta deseoso de llegar a casa. Que tu esposo se sienta... Que no vea la hora de mirarte. Aunque ya tengas 10, ¿cuántos años tenemos de casados? 15. 15. A mí me muero las ganas de llegar a mi esposa para estar con ella, para abrazarle, para dar un beso. Así de ella vine. Y ella, por supuesto, se está deshaciendo de amor también, ¿no? Se está derritiendo también. Y me manda muchos textos. ¿A qué hora llegas? ¿A qué hora llegas? Y yo le digo, ya voy, espérame, mi amor. Que deseen estar en tu casa. Que deseen. No que hay varón que ya no quiere estar en la casa, hay varón que prefiere estar en el fútbol, prefiere estar trabajando, prefiere en lugar de estar en la casa. Y también varones, hay mujeres que cuando lo vean, en lugar de alegrarse, las mujeres, ay, Señor, reprenda al diablo, se meten debajo de la mesa. Y hasta el Chucho se esconde y dice, ay, Dios, ya vino. Ya llegó. Te voy a dar el último consejo. Nosotros tenemos, Dios ha dado el privilegio de tener una pequeña compañía, es pequeña, muy grande. Y alguien me dijo esto: en tu casa, en tu puerta, pon un árbol. Y me dijo, y en ese árbol, antes de que entres, cuelga todos los problemas de tu trabajo. Cuelga todos los problemas. Si el patrón te dijo que eres un bueno para nada, déjalo en la puerta. Cuando llegues a tu casa, quítate la maleta, quítate el saco, quítate todo. Y di, yo vine a estar con mi familia. ¿Sabes por qué? Porque yo una vez entendí que mis hijos no necesitan un hombre de negocios. Mis hijos no necesitan un gran predicador. Mis hijos no necesitan un gran siervo. Lo que mis hijos necesitan es un papá. Lo que mis hijos necesitan es un papá. Igual tú, hermanito, que tú trabajas, tus hijos no necesitan una gran inversionista o una gran... Lo que mis hijos necesitan es una... Y mi esposa, cuando llego a mi casa, ella no necesita un hombre de negocios, ¿verdad? Ni ella necesita un gran siervo. Ella quiere un esposo que la ame, que la abrace, que le diga te quiero. Es bien importante para mí. Que le diga eres lo mejor que me ha pasado después de Cristo. Y igual la esposa que le diga, sabes que yo también te amo. Amén. Yo sé que hay luchas y el enemigo viene recio. Fíjese que antes, hermano, yo recuerdo que no había tantos problemas de esos. Antes no había muchos problemas, pero ahora hay muchos problemas. Como que se ha desatado el diablo contra la familia. Es la primera institución de Dios. Antes de que Dios formara la iglesia, Dios formó a la familia. Antes de que Dios formara a los pastores, antes de que Dios formara a los evangelistas, escucha bien, antes de que Dios hiciera la oración, Dios hizo la familia. Dios hizo la familia. Y cuando Dios creó a Adán y Eva y andaban en el huerto de Edén, dice que Dios miró y aquí era bueno. Lo que Dios hace es bueno. Después de Génesis 3, solamente dos veces Dios más vuelve a decir, lo que Dios hace es bueno. Pero Dios hizo los aves del cielo y vio Dios que era bueno. Dios hizo la tierra y vio Dios que era bueno. Dios hizo el mar y vio que era bueno. Dios hizo los árboles y dijo, qué bueno. Dios hizo a Adán y Eva y dijo, esto es muy bueno. Esto es bueno. No dejemos que nuestras familias sean destruidas. Busquemos al Señor. Que estos consejos queden en nuestro corazón y que me han, así como me han servido a mí, te sirvan a ti. Te sirvan a ti. Para que cuando lleguemos a viejitos, no vayamos a llegar todos gruñones con mi esposa a decirle todos, no, sino lleguemos felices como Dios quiere. Porque hay dos maneras de vivir el evangelio. Hay una manera de vivir un evangelio y la otra manera es vivir un evangelio feliz. Tú decides que estos consejos queden en tu corazón. Yo le hablo al Señor que estos consejos hagan rema en tu vida, desarrollen una inquietud y un deseo de que tú estés con tu esposa y de que tu esposa que sé estar contigo y que trabajemos a través de detalles, a través de las palabras. Hay tantas cosas que hablar y que el Señor me ha dado. Hermano, la mujer necesita sentir el toque de su esposo. La mujer necesita sentir que la toca. ¿Sabes? Cuando yo le agarro a mi esposa la mano, ¿sabes lo que le estoy diciendo? Tú me perteneces, tú eres mía. Y yo le estoy diciendo a ella, yo soy tuyo. Por eso ven que a mi esposa le gusta agarrarme la mano, porque le gusta presumirme. Le agarra la mano y dice, este guapo es mío, dice. Y yo le agarro la mano y digo, esta muchachona es mía, nadie me la quita. A mis hijos, cuando caminamos con mi nena, le agarro la manita, ven, y la llevo la mano. Algún día voy a hablar tema más sobre las niñas. No sé, las niñas tienen un sentido. El doctor Thompson escribió un libro que yo lo leí hace años, que dice cómo criar mujeres de Dios. Cómo criar. El otro libro que les recomiendo es cómo criar a un niño de corazón firme. Este lo he leído como 4 veces. Muy bueno. Y la palabra que Dios me ha dado en esta mañana, yo sé que es una palabra que Dios traía para su iglesia. Porque yo le pedí perdón a Dios, porque me... Semanas, Dios me ha dicho que lo hable. Ponte sobre tus pies, quiero orar en esta noche. Ponte sobre tus pies. Yo le voy a pedir, yo no iba a hacer esto, pero pasen todas las parejas que están aquí, vamos a orar. Yo le voy a pedir además a los líderes de la iglesia que nos ayuden a orar. Pasen todas las parejas que hay aquí. Y si tu pareja no está aquí, no importa. Pasa tú. Pásale, aquí vamos a orar al Señor. Pásale.